Hola, soy Luisana Paiva Briceño, licenciada en Educación Mención Idiomas Modernos con más de 20 años de experiencia en el área. Bienvenidos a mi podcast, La Profe de Español, un espacio en el que comparto con ustedes tips, anécdotas y experiencias que me han funcionado a lo largo de estos años, los pequeños retos que como maestros de segundo idioma encontramos cada día y todo lo relacionado para hacernos la vida en el salón de clase más fácil y eficiente. Hola, bienvenidos una vez más, mis queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a una tercera temporada de el podcast de La Profe de Español. ¡Wow! Se dice fácil. 3 años ya empecé con este podcast, con este espacio que me ha traído alegrías y, bueno, tantísimas satisfacciones. He aprendido muchísimo. Han sido 3 años de verdad que me han retado, pero que a la vez me han enseñado muchísimo. Me he encontrado con gente maravillosa que desinteresadamente durante estos 3 años me han ayudado y me han enseñado muchísimo. A todos ustedes, muchísimas gracias de verdad. Es por eso que en el día de hoy yo les quiero traer un poquito de mi historia, de cómo llegué yo aquí a los Estados Unidos y de cómo terminé siendo la profe de español. Todo empezó cuando, bueno, yo me casé y después de vivir en Maracaibo, donde me gradué de licenciada en Educación, Mención Idiomas, me casé y me fui a vivir a Caracas. Siempre había sido una ilusión para mí vivir en Caracas. Y bueno, mi esposo y yo éramos felices, felices viviendo en Caracas. Por motivos que muchos conocemos, por circunstancias, bueno, lamentablemente Caracas dejó de ser nuestro hogar en el año 2004 y nos vimos en la necesidad de venirnos a vivir a Miami. Y bueno, nos vinimos, vendimos 2 o 3 cositas en Caracas. Yo literal cerré la puerta de mi apartamento tal cual como estaba, con todo, muebles, absolutamente todo, porque claro, teníamos un año nada más de casados viviendo en Caracas, un año y piquito, y yo tenía toda mi casa bella, amoblada, perfecto, y tal cual cerré la puerta y adiós, nos fuimos a Caracas, a Miami. Nos fuimos a Miami con 2, 3 ahorros que teníamos, 2 maletas literal, y, oh sorpresa, 7 meses de embarazo. Sí, como lo oyen, 7 meses de embarazo. Mamá primeriza, no tenía la menor idea de nada, de nada, de nada. Mi esposo menos. Y bueno, así nos fuimos. Nos vinimos a Miami de esa manera. Bueno, llegamos a casa de unos familiares de mi esposo. Y al poquito tiempo, nosotros llegamos en marzo y yo tenía fecha de parto en junio. Bueno, a finales de mayo se presentó el parto, porque bueno, ¿por qué sería? ¡Oh, sorpresa! No nos podemos ni imaginar, ¿verdad? El nivel de estrés que teníamos, tanto mi esposo como yo, ¿no? En esa época, pero bueno. Lo cierto es que, bueno, después de estar viviendo en Miami todo ese tiempo, mamá, o sea, acababa de dar a luz y todo, no teníamos trabajo, los ahorros, los poquiticos ahorros que teníamos en este momento, pues eran, ya se habían convertido en sal y agua, o sea, ya no quedaba ni un poquito, o sea, nada, no quedaba nada. Entonces, bueno, era bien estresante, una situación bien, bien difícil, porque, bueno, acabamos de tener un bebé, teníamos, o sea, regresar a Venezuela no era una opción en ese momento, no teníamos trabajo, ni mi esposo ni yo, y bueno, la situación era bien, bien color de hormiga, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos habíamos venido, nos habían dicho que quizás venirse a Venezuela, de Venezuela para acá, íbamos a tener un poquito, o sea, iba a ser fácil encontrar un patrocinador, un sponsor. Tú que vives aquí, quizás habrás pasado por una situación similar. Eso no es tan fácil, o sea, las cosas no pasan así, o sea, no, eso no es así. No es que tú llegas y porque eres bonito o porque le caíste bien a alguien, consigues un patrocinador así de la noche a la mañana. Eso no es así. Entonces, bueno, me acuerdo que, bueno, ya estábamos bien, bien desesperados y todo. Entonces, yo preparé mi currículum, más o menos lo mejor que pude. O sea, según yo, o sea, era un currículum bello. Mira qué inocencia. Hoy en día yo lo miro con todo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años, estos 17, casi 18 años que tenemos viviendo. 18, casi 19 años que tenemos viviendo aquí en Estados Unidos. Yo miro ese primer currículo y digo, Dios mío, esto es horrible, qué cosa tan, tan mal escrito, tan mal hecho. Pero bueno, eso era lo que yo creía que en el momento estaba bien y eso fue lo que hice. Entonces, bueno, imprimí, me acuerdo, nos fuimos ahí en Miami, había un centro de estos de impresión, de copiado ahí cerca del lugar donde vivíamos, y yo imprimí como 40 currículum, me acuerdo. Y nos montamos en el carro, mi esposo, mi bebé y yo. El bebé tenía 4 semanas, o sea, un mes o 5 semanas máximo, no más. Nos montamos en el carro y arrancamos. Vámonos a entregar este currículum por todo Miami, por donde preescolar que yo vea, preescolar que me bajo y entrego el currículum. Y efectivamente así fue, eso fue lo que hicimos. Me acuerdo que empezamos y yo llegaba, me acuerdo que me bajaba desde el bebé, o sea, yo iba sentada atrás con el bebé en el portabebé, mi esposo manejando, veíamos un preescolar y yo me bajaba, y mi esposo se quedaba en el carro con el niñito. ¿Se imaginarán? Miami en junio, finales de junio, es un horno. Y bueno, así andábamos, así estuvimos, ¿no? Por todo Miami. Llegábamos, yo me bajaba, entraba, buenas tardes, buenos días, mira, mi nombre es Luisana Paiva Briceño, yo soy licenciada en educación, hablo inglés, hablo español, hablo francés, no sé cuándo estoy buscando trabajo, aquí está mi hoja de vida. Ay, sí, gracias, buenísimo, me encanta, tal, la veían, bueno, sí, perfecto, les encantaba. Todo iba muy bien, hasta que yo decía, mira, bueno, sí, lo que pasa es que yo necesito un patrocinador. Me paraban en seco, me decían, no, mi amor, o sea, aquí, de verdad que, bueno, lo sentimos mucho, pero es que nosotros no podemos patrocinar a nadie, eso es una responsabilidad muy grande. Habían otros un poquito más, como un poquito más decentigos que me decían, no, bueno, sí, está, ay, sí, bella, está tu hoja de vida, tan linda. Bueno, vamos a hacer algo. Déjanosla aquí y ya nosotros la vamos a revisar y te llamamos. Pregúntame. Yo todavía estoy esperando que me llamen de ese trabajo, de esos lugares donde yo fui. Pero bueno, nada, Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, la cosa fue que, bueno, después de haber estado todo el día en el carro con el bebé, 5 semanas, como te digo, dándole pecho al bebé, o sea, amamantando al bebé en el carro, así con el calor de Miami y todo, me acuerdo, ya íbamos agotados, pero, o sea, agotados que ya yo no podía dar un paso más. Nos regresamos otra vez para por la calle esa por donde en la mañana habíamos salido, que además que estaba súper cerca de donde nosotros estábamos viviendo en la casa de estos familiares. Y me acuerdo yo que sí pasábamos y yo veía este sitio. Pero a mí me parecía este lugar como que muy furulufufu, ¿no? O sea, esto debe ser como una academia de arte, una escuela de música. Yo no sé qué será este sitio de aquí. Total, es que veníamos ya de regreso. Eran como las 5:15 de la tarde. Y mi esposo me dice, me quedaba un currículum. Solamente uno. Y me acuerdo que mi esposo me dice, bájate y entrégalo aquí. Yo le dije, no, yo no me voy a bajar aquí no hay nada mío. Yo no sé ni pintar una casa. Me acuerdo yo clarito que le dije, yo no sé ni pintar una casita. O sea, esto es como una escuela de arte. Me dice, bájate aquí. Y él entró al estacionamiento y estacionó el carro. Mira, yo a regañadientes, para evitar un problema, para evitar una discusión, para, ¿sabes? Para que las cosas, nada, para llevar la fiesta en paz. Agarré mi currículum, me bajé, me llené de paciencia, dije, ya es el último, no importa. Son las 5:00 de la tarde, los voy a entregar aquí y ya está. Y me acuerdo que entro al lugar y efectivamente veo que es un preescolar, ¿no? No, un daycare, un preescolar, un daycare, como le llama aquí. Y había una señora en la recepción. Entonces le dije, otra vez la misma historia. Oh, que tenía todo el día repitiendo. Hola, buenas tardes. Mira, yo me llamo Luisana Payo Briceño. Soy licenciada de educación. Hablo inglés, español, hablo francés, no sé cuánto tal. Estoy buscando trabajo. Aquí está mi hoja de vida. Ah, sí, muy bien, está todo perfecto. Entonces me dice, le digo, mira, pero lo que pasa es que, un pequeño detalle, yo estoy buscando a alguien, yo estoy buscando que me haga un sponsor, también estoy buscando un patrocinador. Entonces la señora de la recepción se me queda mirando y me dice, mira, yo sé que aquí andan buscando gente, yo sé que están buscando una persona, y sé que, bueno, la dueña del lugar no está, pero viene el martes. Eso era como jueves. Eso era como jueves, no, era jueves. Y me dice, viene el martes. ¿Por qué no te vuelves a dar una pasadita por aquí el martes, después de la como a las 2 de la tarde, y hablas con ella? Y yo, ah, bueno, ok, perfecto. Bueno, yo, ok. Bueno, ok, gracias, gracias. Bueno, total es que me voy para el carro y le cuento todo a mi esposo y nosotros así como que, ah, bueno, ok, bueno. Pasó viernes, sábado, domingo, lunes, los días más eternos que han pasado por toda mi vida prácticamente. Y el martes, a las 2 de la tarde, como esta señora me había dicho, me vuelvo a ir yo para este sitio, ¿no? Ya. Ahora sí, ya me he arreglado, me he acomodado, me he perfollado tal cual, no puedo creer en esto. Era una potencial entrevista. Que efectivamente, cuando llego allá, me encuentro en la señora de recepción otra vez y le digo, mira, oye, ¿qué tal? ¿Que tú te acuerdas? ¿Qué tal? Me dice, sí, yo me acuerdo. Y, oh sorpresa, ella le había hablado de mí a la señora, a la dueña del preescolar. Y me estaba esperando. Entonces, nada, me voy, hablo con la señora, le cuento, ella tenía enfrente de sí mi hoja de vida, mi currículum y tal. Entonces empezamos a hablar, me hizo como una entrevista, no sé cuánto. Ahí había una directora, ella era la dueña, pero había una directora también, la directora también me hace la entrevista. Y al final de la entrevista yo le digo, bueno, todo está muy bien, pero yo necesito un patrocinador. Y me dice, nosotros te podemos hacer el patrocinio, me dice ella. Mira, vamos a hacer una pequeña pausita aquí porque tú que estás viviendo, que tú que me estás escuchando, si sabes cómo son las cosas aquí en Estados Unidos, como dije al principio, tú sabes que eso no es así de fácil. Esto fue de verdad, para mí, un milagro, te digo sinceramente. O sea, esto estaba de Dios para mí, como dice mi hermana, lo que es tuyo, ni que te quites ni que te pongas. Si está para ti, va a ser para ti, aunque tú intentes quitarte. Si no es para ti, aunque intentes por todos los medios en quedarte y en empeñarte, no te vas a quedar. Y efectivamente, eso fue lo que a mí me pasó. Porque yo veo en retrospectiva y sabiendo hoy en día cómo son las cosas, sé que era prácticamente imposible. Esta mujer creyó en mí, ella apostó en mí. Ella no sabía quién era yo, ella no sabía si yo, la verdad, estaba siendo honesta con lo que le estaba diciendo o no, si yo tenía la preparación o no de lo que yo estaba diciendo. Pero ella tuvo la fe en mí y es algo de lo que yo eternamente yo estaré agradecida, porque es una cosa que bueno, era para mí, ¿sabes? Yo soy una persona creyente y sé que era lo que Dios tenía preparado, era el camino que Dios nos estaba abriendo para que nos pudiésemos quedar de manera legal aquí en los Estados Unidos. Yo me acuerdo que empecé a trabajar claramente un 11 de julio en este lugar. Eso nunca se me olvidará porque todas las cosas que me pasaron por la mente, era la primera vez que yo trabajaba. Yo decía, yo me acuerdo, yo sentada, yo llegué, me senté así como en una esquinita, esperamos que eso es lo que yo tenía que hacer. Estaba era supervisando a los niñitos, que no tenía yo mucha experiencia. Mi bebé tenía apenas 6 semanas de nacido, 7 semanas ya para ese entonces. Y me acuerdo yo que pensaba, mientras estaba sentada allí, pensaba, yo decía, Dios mío, estoy trabajando en los Estados Unidos. Primera, yo jamás me imaginé que yo iba a estar trabajando en los Estados Unidos. Nunca, nunca. Y bueno, mi rol era ocuparme del salón de la maestra de los bebés, ¿no? Una vez que la maestra se iba a las 3:30, a las 4 de la tarde, yo me quedaba encargada. Entonces era yo que tenía mi bebé, chiquitito, en la casa, con mi esposo, porque no podía trabajar, mi esposo no teníamos papeles, no habían salido los papeles legales para que pudiéramos trabajar, para que él pudiera trabajar. Él estaba en la casa con el niño y yo trabajando, cuidando a otros niñitos de la misma edad, que no era el mío. O sea, fueron momentos bien duros, momentos que me hicieron crecer, que nos hicieron crecer a todos, a los dos como familia, a los tres en ese momento. O sea, de verdad que mis hijos han sido demasiado guerreros y yo les agradezco en el alma todo lo que ellos han pasado y todo lo maravillosos que han sido conmigo, porque de verdad que han sido unos muchachos, bueno, no, son de oro mis hijos, bendito sea Dios, gracias Dios mío, de verdad, porque son bragging moments aquí de mamá, pero bueno. Luego, inmediatamente que yo empecé a trabajar como en el after school, después de la maestra, me empezaron a llamar para la mañana, dependiendo, para hacer suplencias a la maestra que faltaba. Que si la maestra de tal salón faltaba, bueno, entonces yo entraba. Y la maestra de tal otro salón, yo también entraba. Y así, ¿no? Entonces, claro, entraba a las 7:30 de la mañana y salía hasta las 6 de la tarde. Pasaba el día entero en el preescolar, porque no teníamos dinero para que yo trabajara menos horas, ¿sabes? Teníamos que estar, o sea, hacerlo todo lo más posible para que pudiésemos agarrar hasta el último dólar que nos ayudara a completar el mes, porque, bueno, esas eran las cosas. Además, había que pagar abogados para los trámites de inmigración, había que salir un montón de cosas y bueno. Finalmente, después de un tiempo, me dejaron como asistente fija todos los días. Y luego, finalmente, como maestra encargada de un salón. Y bueno, en el transcurso de todo ese tiempo, pasaron 4 años. Y bueno, mis papeles de inmigración salieron, bendito sea Dios. Las cosas más o menos se fueron enderezando un poquito. Y antes de que yo pudiera renunciar a ese trabajo, pasaron 2 años más desde que me salieron mis papeles, ¿no? No es que yo haya sido una malagradecida, ¿ok? Yo no me considero que haya sido una malagradecida. Al contrario, yo todos los días me acuerdo de cómo empezamos nosotros aquí y todos los días le doy gracias a Dios por ese trabajo y por esa oportunidad que yo tuve. Era simplemente que yo necesitaba, número uno, ganar más dinero, porque yo estaba ganando muy poca plata allí en ese preescolar. Y la plata, bueno, no nos alcanzaba ya. Y número dos, era que ya yo, ese trabajo a mí no me hacía feliz. Yo sí estaba muy agradecida por la oportunidad que se me había brindado, por las puertas que se me habían abierto en el preescolar. Pero sí también yo estaba consciente del potencial que yo tenía para hacer otras cosas, los objetivos que quería lograr. Y yo sentía que ya mi tiempo en este lugar se había cumplido. Eso era un sentimiento que yo tenía. Yo sentía, yo decía, mira, ya este ciclo aquí se cerró. Yo en Venezuela trabajé dando clases en el bachillerato, enseñando inglés y francés. Y eso era lo que yo quería hacer aquí también. Así que yo me fijé la meta de lograr enseñar español en un colegio. No importaba si era público o privado. Yo pensaba, sí, que dar clases que comenzar a dar clases en un colegio privado era un poquito más fácil porque, bueno, era menos burocrático, te exigían menos papeleo, etcétera, etcétera. Ya para ese entonces habían pasado 7 años desde que yo había llegado a los Estados Unidos y 7 años desde que nos habíamos ido a vivir a Miami. Luego también, yo siempre digo que emigré 2 veces. La primera vez, cuando me fui de Caracas a Miami, emigré y dejé pues a mi familia, dejé a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis tíos, mis primos, ¿sabes? Tanta gente querida, mis amigos queridos allí. Y luego digo también que Emigré una segunda vez cuando me vine a vivir de Miami a Carolina del Norte, porque bueno, efectivamente vivir en Miami no es muy similar a vivir en el resto de los Estados Unidos. Entonces, bueno, y bueno, también que yo tenía 7 años viviendo en Miami y bueno, no fue tampoco particularmente fácil llegar a vivir aquí en medio del invierno, cayendo nieve, no tenía amigos, o sea, no tenía amigas, pues no conocía. Además, bueno, había dejado grandes amigas, muy queridas en Miami. Bueno, sin embargo, antes de venirme también a vivir aquí a Miami, perdón, a Carolina del Norte, había estado trabajando en un proyecto de investigación, que fue como un proyecto que me devolvió a mí la fe en mí, me devolvió la confianza en saber que yo sí podía dar más, porque una vez que yo termino de trabajar en este preescolar, que me ayudó con mi proceso migratorio, estuve trabajando unos meses, un año escolar entero, prácticamente entero, en otro preescolar que muy famoso en Miami, que era, bueno, pues un preescolar famosísimo, donde la gente quería, todo el mundo, todas las maestras querían ir a trabajar allí, qué tal, qué sé yo. Pero para mí fueron meses de recontraestrés trabajar en ese sitio, al punto que me enfermé, ¿sabes? Me enfermé y fue, bueno, me empezó a caer el pelo, con eso lo digo todo. Es material para otro podcast, pero bueno. Empezar a trabajar en este proyecto de investigación en FIU me devolvió a mí la fe en mí, me devolvió a mí la confianza en que yo sí estaba preparada para algo más. Justo se presenta entonces la transición a venirnos a vivir a Carolina del Norte y puedo conseguir entonces un trabajo en otro proyecto investigativo de investigación en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Una universidad muy prestigiosa con unos proyectos de investigación, bueno, de avanzada en el país. Y ahí es cuando tú te das cuenta que como inmigrante a veces no nos damos cuenta de la gran preparación que traemos de nuestros países. Y es solo cuando encontramos buenos trabajos que nos damos cuenta de la valía que tenemos. En muchos casos la barrera del idioma nos puede hacer creer, nos puede hacer dudar, ¿sabes?, de nuestros conocimientos. Y bueno, es cuando uno dice, bueno, quizás el dominio del inglés no te ayuda y tú dices, bueno, no, es que no estoy tan bien preparado. No, 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 que la barrera del idioma no nos frene, porque los conocimientos que traemos están allí, los conocimientos los tenemos, la preparación la tenemos. La barrera del idioma la podemos superar con un poco de preparación, la podemos superar con confianza en nosotros mismos. Esto fue de verdad como a grosso modo lo que te puedo contar que fue mi vida aquí en los primeros años, de cómo yo recuperé la confianza en mí. No fueron momentos fáciles, han sido momentos bien, bien difíciles, pero bueno, hoy en día hago lo que quiero. Hoy en día soy feliz dando clases de español y de francés en bachillerato. He superado obstáculos, he superado, bueno, muchísimas, muchísimas cosas. He aprendido, he desaprendido. Y he desarrollado una serie de técnicas y de recursos que hoy en día estoy feliz de compartir con quien las necesite para que tenga un proceso, ¿sabes? Para que se inserte en el medio educativo en Estados Unidos de una manera mucho más fácil, que sea mucho más divertidas, quizás será la palabra, no lo sé si divertida, pero bueno, quizás más, mucho más suave, que no sea tan difícil, que todas esas equivocaciones que ya yo viví, te las puedas ahorrar tú si yo te puedo ayudar en algo. De verdad que se dicen que fueron muchos años bastante trabajo duro, fueron años de aprendizaje, fueron años de lágrimas, pero también fueron años donde aprendí mucho y donde hubo muchísima, muchísima satisfacción del trabajo bien hecho y del trabajo bien logrado. Yo espero que este podcast, este episodio de hoy que arranca la tercera temporada, te ayude, te motive y te lleve a perseverar en lo que tú quieras lograr, que tengas la vista fija en el objetivo en el que quieres lograr, que no te des por vencido, que no desmayes en lo que quieres lograr y que este momento, a lo mejor en el trabajo que estás, quizás no sea el trabajo de tus sueños ni el trabajo que te hace feliz, pero quizás es el puente que te va a ayudar a lograr todas tus metas.
Y hasta aquí nuestro podcast. Espero que el tema de hoy nos sirva a todos para mejorar cada día y que nos motive a dejar huella dentro y fuera del salón de clase. No olviden seguirme por Instagram, me encuentran como La Profe de Español. Déjenme sus comentarios y compartan este podcast para que crezcamos mucho y nos ayudemos unos a otros. Soy La Profe de Español. Ahora hemos hablado de cómo empezar a dar clases, de los diferentes métodos para tener un buen año escolar y un sinfín de otros temas para ayudarnos en el salón de clases. Sin embargo, a veces sucede que aun y cuando implementamos estas y otras estrategias, nos encontramos con algún alumno o algunos alumnos que nos van a tocar todos los botones, como dirían en inglés, o nos van a sacar de quicio, como decimos en español. Y las clases se nos pueden hacer bien difíciles de manejar. En algunas ocasiones, puede que la administración te apoye y sea un trabajo en conjunto, como gracias a Dios es mi caso, pero en otras circunstancias, los pobres maestros son dejados solos y a la deriva, como es el caso de muchos colegas, lamentablemente, y luego tienen la responsabilidad de lidiar con los muchachos y eventualmente hasta con los padres. Esto se vuelve bien complicado y a mí personalmente me ha pasado que con todo lo que me gusta mi trabajo, se me ha hecho cuesta arriba dar tal o cual clase. A lo largo de mi carrera me he encontrado con un puñado de alumnos que me han hecho cuestionarme si seguir o no en mi profesión. Afortunadamente todo pasa y las malas situaciones, en mi caso, no han sido muy seguidas, pero sí que me han dejado un aprendizaje que hoy les quiero compartir. Antes de empezar, quiero aclarar que me voy a enfocar en estrategias para adolescentes, que es el grupo con el que trabajo actualmente. Si en tu caso particular tu estudiante es de la escuela primaria, lo primero que yo te aconsejo es que investigues cómo es la vida familiar de tu alumno. Por lo general, los niños pequeños no saben cómo manejar sus miedos, frustraciones y o problemas familiares. Y entonces es cuando presentan problemas de conducta en la escuela. Yo sé que es difícil, pero lo que te aconsejo que hagas es tratar de crear empatía con el niño. Recuerda que tú eres el adulto, tú eres quien sabe cómo manejar las situaciones y tú, en último caso, eres quien tiene el control de la situación. Ese alumno está pidiendo a gritos comprensión, cariño y atención. También pide ayuda a la administración. Este podcast está enfocado para profesores de segundo idioma. Entonces, por lo general, vemos a nuestros alumnos en mucha menor medida que los profesores de aula. Habla, di lo que estás viviendo y te aseguro que te sorprenderá saber que ese comportamiento se repite con varios maestros, lamentablemente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando son adolescentes, como es el caso que nos compete? Una de las tácticas que yo aplico es tratar de ponerme en el lugar del alumno. Es un trabajo diario. Te juro, de verdad, que cuesta. Pero también me repito a mí misma, que el adulto soy yo. Te pongo este ejemplo. Tienes un grupo de 20 alumnos en las clases de español para alumnos del grado 11, que es como 15, 16 años más o menos, aquí en los Estados Unidos. Y en el grupo hay 3 muchachos que lo único que hacen es esperar que digas algo que a ellos les parece mal pronunciado o algún comentario para que se volteen y comiencen a reírse de ti. Al principio intentas ignorarlos porque, bueno, restando la importancia, quizás dejen el jueguito. Pero todo ha sido todo lo contrario. A medida que han pasado los meses, la actitud se ha vuelto más hostil, al punto que ahora esos líderes negativos han permeado a toda la clase y el resto de los alumnos espera a la reacción de esos 3 muchachos a cualquier cosa que tú digas para seguirles la corriente y reaccionar de la misma manera. La situación es bastante tensa. Tú no quieres dar esa clase. Es la clase que más te pesa en toda la carga horaria. Y la verdad es que hasta una que otra lagrimita te han sacado. Si a la verdad nos vamos. Pues bien, toda esta situación hipotética no lo es tanto. A mí me pasó. Y si te digo la verdad, no fue nada agradable. ¿Qué hice? Seguí mi propio consejo. Lo primero fue hablar con la administración, con mi jefe directo, y aunque al principio no hubo respuesta, porque estos muchachos siguieron comportándose de la misma manera que ya les describí, pues seguí adelante. Cuando ya este comportamiento me colmó el gorro, por decirlo coloquialmente, le escribí un email de nuevo a mi jefe describiendo toda la situación, haciendo referencia a la vez anterior en donde no se resolvió nada. Pero en esta oportunidad le hice copia a todos los jefes de la administración, no solamente al mío directo, sino al director, al decano de estudiantes y al decano de profesores. De esta manera era mucho más difícil que mi petición pasase por alto. Eso como punto de partida. Luego, el mal comportamiento lo tenía que batallar yo en clase. Por lo tanto, hay un dicho que dice, divide y vencerás. Y eso fue exactamente lo que hice. Les asigné literalmente asientos en las 4 esquinas del salón. De esa manera, cada vez que se volteaban para intentar sabotearme la clase, yo podía intervenir rápidamente y recalcar que no había necesidad de voltearse del asiento. Ojos en la maestra. Atención en la lección. También me volví especialmente estricta a la hora de corregirles cualquier actividad. Y no por ser injusta, ¿eh? No, sino por crearles un reto. Ellos pensaban que español era una materita de esas fáciles a donde, bueno, se va a jugar y a cantar. Y pues no, se encontraron con una profesora que le pone pasión y corazón a lo que enseña, con lo cual no iba a aceptar que hubiera flojeras en mi salón. Volverme un reto para ellos fue beneficioso para todos, porque no tuvieron más opción que prestar atención en clase, tomar apuntes y últimamente estudiar. Ellos subieron sus notas y yo pude tener un poco más de control sobre el grupo en general. Como tercer punto, usé una frase que en inglés dice fake it until you make it. Algo así como fíngelo hasta que lo consigas. Y aquí me refiero un poco al hecho de que, como el adulto soy yo, era un poco mantener la situación pretendiendo que todo estuviera bien. No es hipocresía ni pretender ser algo que no soy, sino tratarlos con respeto. El respeto que ellos a mí no me tenían. Cariño y dignidad. Cariño, como niños que son al fin, de 15 y 16 años, y la dignidad humana que se merecen. Ahora, déjame aclarar un punto aquí. Yo siempre trato con dignidad y cariño a todos mis alumnos. Pero lo que yo quiero decir aquí es que en ocasiones, por la misma naturaleza humana del hombre, uno tiende a tratar de la misma manera a como es tratado. Si ellos son groseros conmigo, yo les respondo de la misma manera con groserías. Y es allí donde está el error. Nadie nunca se ha resistido a la amabilidad. Y aunque nos cueste, intentemos ser amables con quienes no lo son tanto con nosotros, particularmente si son nuestros alumnos. A esto me refiero cuando te digo fíngelo hasta que lo consigas. Finge amabilidad hasta que ésta te salga de manera natural. En algunas ocasiones les he hablado de que intentes ser el maestro o la maestra que siempre quisiste tener. Pues aquí yo siempre me repito, quiero ser el maestro que trate con cariño y paciencia a mis hijos cuando yo no esté con ellos. La adolescencia es una época difícil para padres, muchachos y también para los docentes. Tantas horas que pasamos interactuando con ellos, muchas veces pasan más horas con nosotros los maestros que con sus propios padres. ¡Wow! ¡Cuánta responsabilidad tenemos! Es por eso que debemos intentar tener la mejor y más cordial relación posible. Aquí voy a decir una frase que es poco popular hoy en día, pero con la cual estoy 100% de acuerdo, y es que nos debemos llevar bien con los adolescentes, pero no tratar de ser sus amigos, porque nosotros somos los adultos, ellos los niños, y cada quien con sus amigos de acuerdo a su edad, con intereses en común y porque últimamente debemos ser una guía para ellos, un punto de referencia y no un amigo más que les alcahuetee todas sus acciones. Si nos convertimos en sus amigos, corremos el riesgo de omitir un buen consejo por temor a perder ser el maestro chévere, el maestro cool que es nuestro amigo, o peor aún, perder el respeto que debe existir entre alumnos y docentes. Ambas partes. Estas son algunas estrategias que a mí me han funcionado en mi práctica docente a lo largo de todos estos años. Si luego de intentarlas, tu situación no cambia o mejora, te aconsejo que busques apoyo con otros docentes que estén pasando por algo similar dentro de tu misma escuela y hagan una lluvia de ideas para tratar de solventar esta situación. No desistas. Siempre, siempre hay solución para situaciones incómodas y alumnos difíciles. Una vez que logres superar este reto, los venideros te serán mucho más fáciles de afrontar. Hasta ahora hemos hablado de cómo empezar a dar clases, de los diferentes métodos para tener un buen año escolar y un sinfín de otros temas para ayudarnos en el salón de clases. Sin embargo, a veces sucede que aun y cuando implementamos estas y otras estrategias, nos encontramos con algún alumno o algunos alumnos que nos van a tocar todos los botones, como dirían en inglés, o nos van a sacar de quicio, como decimos en español. Y las clases se nos pueden hacer bien difíciles de manejar. En algunas ocasiones, puede que la administración te apoye y sea un trabajo en conjunto, como gracias a Dios es mi caso. Pero en otras circunstancias, los pobres maestros son dejados solos y a la deriva, como es el caso de muchos colegas, lamentablemente, y luego tienen la responsabilidad de lidiar con los muchachos y eventualmente hasta con los padres. Esto se vuelve bien complicado y a mí personalmente me ha pasado que con todo lo que me gusta mi trabajo, se me ha hecho cuesta arriba dar tal o cual clase. A lo largo de mi carrera me he encontrado con un puñado de alumnos que me han hecho cuestionarme si seguir o no en mi profesión. Afortunadamente todo pasa y las malas situaciones, en mi caso, no han sido muy seguidas, pero sí que me han dejado un aprendizaje que hoy les quiero compartir. Antes de empezar, quiero aclarar que me voy a enfocar en estrategias para adolescentes, que es el grupo con el que trabajo actualmente. Si en tu caso particular tu estudiante es de la escuela primaria, lo primero que yo te aconsejo es que investigues cómo es la vida familiar de tu alumno. Por lo general, los niños pequeños no saben cómo manejar sus miedos, frustraciones y o problemas familiares. Y entonces es cuando presentan problemas de conducta en la escuela. Yo sé que es difícil, pero lo que te aconsejo que hagas es tratar de crear empatía con el niño. Recuerda que tú eres el adulto, tú eres quien sabe cómo manejar las situaciones y tú, en último caso, eres quien tiene el control de la situación. Ese alumno está pidiendo a gritos comprensión, cariño y atención. También pide ayuda a la administración. Este podcast está enfocado para profesores de segundo idioma. Entonces, por lo general, vemos a nuestros alumnos en mucha menor medida que los profesores de aula. Habla, di lo que estás viviendo y te aseguro que te sorprenderá saber que ese comportamiento se repite con varios maestros, lamentablemente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando son adolescentes, como es el caso que nos compete? Una de las tácticas que yo aplico es tratar de ponerme en el lugar del alumno. Es un trabajo diario. Te juro, de verdad que cuesta, pero también me repito a mí misma que el adulto soy yo. Te pongo este ejemplo. Tienes un grupo de 20 alumnos en las clases de español para alumnos del grado 11, que es como 15, 16 años más o menos, aquí en los Estados Unidos. Y en el grupo hay 3 muchachos que lo único que hacen es esperar que digas algo que a ellos les parece mal pronunciado o algún comentario para que se volteen y comiencen a reírse de ti. Al principio intentas ignorarlos porque, bueno, restando la importancia, quizás dejen el jueguito. Pero todo ha sido todo lo contrario. A medida que han pasado los meses, la actitud se ha vuelto más hostil, al punto que ahora esos líderes negativos han permeado a toda la clase y el resto de los alumnos espera a la reacción de esos 3 muchachos a cualquier cosa que tú digas para seguirles la corriente y reaccionar de la misma manera. La situación es bastante tensa, tú no quieres dar esa clase, es la clase que más te pesa en toda la carga horaria y la verdad es que hasta una que otra lagrimita te han sacado, si a la verdad nos vamos. Pues bien, toda esta situación hipotética no lo es tanto. A mí me pasó, y si te digo la verdad, no fue nada agradable. ¿Qué hice? Seguí mi propio consejo. Lo primero fue hablar con la administración, con mi jefe directo, y aunque al principio no hubo respuesta, porque estos muchachos siguieron comportándose de la misma manera que ya les describí, pues seguí adelante. Cuando ya este comportamiento me colmó el gorro, por decirlo coloquialmente, le escribí un email de nuevo a mi jefe describiendo toda la situación, haciendo referencia a la vez anterior en donde no se resolvió nada. Pero en esta oportunidad le hice copia a todos los jefes de la administración, no solamente al mío directo, sino al director, al decano de estudiantes y al decano de profesores. De esta manera, era mucho más difícil que mi petición pasase por alto. Eso como punto de partida. Luego, el mal comportamiento lo tenía que batallar yo en clase. Por lo tanto, hay un dicho que dice, divide y vencerás. Y eso fue exactamente lo que hice. Les asigné literalmente asientos en las 4 esquinas del salón. De esa manera, cada vez que se volteaban para intentar sabotearme la clase, yo podía intervenir rápidamente y recalcar que no había necesidad de voltearse del asiento. Ojos en la maestra, atención en la lección. También me volví especialmente estricta a la hora de corregirles cualquier actividad. Y no por ser injusta, ¿eh? No, sino por crearles un reto. Ellos pensaban que español era una materita de esas fáciles a donde, bueno, se va a jugar y a cantar. Y pues no, se encontraron con una profesora que le pone pasión y corazón a lo que enseña, con lo cual no iba a aceptar que hubiera flojeras en mi salón. Volverme un reto para ellos fue beneficioso para todos, porque no tuvieron más opción que prestar atención en clase, tomar apuntes y, últimamente, estudiar. Ellos subieron sus notas y yo pude tener un poco más de control sobre el grupo en general. Como tercer punto, usé una frase que en inglés dice fake it until you make it. O algo así como fíngelo hasta que lo consigas. Y aquí me refiero un poco al hecho de que, como el adulto soy yo, era un poco mantener la situación pretendiendo que todo estuviera bien. No es hipocresía ni pretender ser algo que no soy, sino tratarlos con respeto. El respeto que ellos a mí no me tenían. Cariño y dignidad. Cariño como niños que son al fin de 15, 16 años. Y la dignidad humana que se merecen. Ahora, déjame aclarar un punto aquí. Yo siempre trato con dignidad y cariño a todos mis alumnos. Pero lo que yo quiero decir aquí es que en ocasiones, por la misma naturaleza humana del hombre, uno tiende a tratar de la misma manera a como es tratado. Si ellos son groseros conmigo, yo les respondo de la misma manera con groserías. Y es allí donde está el error. Nadie nunca se ha resistido a la amabilidad. Y aunque nos cueste, intentemos ser amables con quienes no lo son tanto con nosotros, particularmente si son nuestros alumnos. A esto me refiero cuando te digo fíngelo hasta que lo consigas. Finge amabilidad hasta que ésta te salga de manera natural. En algunas ocasiones les he hablado de que intentes ser el maestro o la maestra que siempre quisiste tener. Pues aquí yo siempre me repito, quiero ser el maestro que trate con cariño y paciencia a mis hijos cuando yo no esté con ellos. La adolescencia es una época difícil para padres, muchachos y también para los docentes. Tantas horas que pasamos interactuando con ellos, muchas veces pasan más horas con nosotros los maestros que con sus propios padres. ¡Wow! ¡Cuánta responsabilidad tenemos! Es por eso que debemos intentar tener la mejor y más cordial relación posible. Aquí voy a decir una frase que es poco popular hoy en día, pero con la cual estoy 100% de acuerdo, y es que nos debemos llevar bien con los adolescentes, pero no tratar de ser sus amigos. Porque nosotros somos los adultos, ellos los niños, y cada quien con sus amigos de acuerdo a su edad, con intereses en común y porque últimamente debemos ser una guía para ellos, un punto de referencia y no un amigo más que les alcahuetee todas sus acciones. Si nos convertimos en sus amigos, corremos el riesgo de omitir un buen consejo por temor a perder ser el maestro chévere, el maestro cool, que es nuestro amigo. O peor aún, perder el respeto que debe existir entre alumnos y docentes, ambas partes. Estas son algunas estrategias que a mí me han funcionado en mi práctica docente a lo largo de todos estos años. Si luego de intentarlas, tu situación no cambia o mejora, te aconsejo que busques apoyo con otros docentes que estén pasando por algo similar dentro de tu misma escuela y hagan una lluvia de ideas para tratar de solventar esta situación. No desistas. Siempre, siempre hay solución para situaciones incómodas y alumnos difíciles. Una vez que logres superar este reto, los venideros te serán mucho más fáciles de afrontar.